La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar. Llegó Quantium, el nuevo combustible premium de Axion que nace de la autosuperación, del desafío de desarrollar una tecnología que limpia el motor al 100% en solo 2 tanques, optimizando el consumo para que llegues cada vez más lejos, para obtener el máximo rendimiento en cada litro. Nuevo combustible premium Quantium, supera los límites. Encontralo en las estaciones Axion Energy. Comparado con nuestra formulación anterior, de acuerdo a los ensayos ASTMD 6201 XUD9 y DW10B, estándares de la industria, el motor se limpia completamente en 2 tanques. Los resultados pueden variar según el vehículo y el uso.
En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
Asignatura Pendiente celebra sus 25 años en el aire en forma ininterrumpida, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi, ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Escarinci de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nos volvemos a encontrar en esta fría noche, ventosa noche. Así que, bueno, si ustedes están ya en sus casas, abrigados y, bueno, preparados para el censo de mañana, ya les estoy pasando un dato que lo leí hace un ratito. Dice que hasta las 8 de la mañana se puede completar el censo en forma digital. Así que si tenían duda, bueno, ese es el último dato que se recogió. Bueno, les contamos qué va a pasar en el programa de hoy. Ustedes saben que vamos variando todos los martes, vamos alternando temas, vamos alternando invitados, vamos variando de aquellas problemáticas o temáticas que a ustedes que nos están escuchando de sus casas o desde los autos que nos están manejando y volviendo a sus hogares, les interesa. Así que, bueno, en principio les voy a dar como un pequeño adelanto, después vamos a estar saludando a todos los que nos están escuchando, pero también a quienes nos están hoy acompañando en los estudios de Radio Cultura, que ya estamos volviendo a la presencialidad. Bueno, por un lado les adelanto, uno de los temas que ha sido como muy vigente en lo particular, ¿no? Ha sido la participación en algunas de las actividades organizadas por la Unión Europea en Argentina. Agradezco la invitación y el haber compartido también, por otro lado, con un grupo de jóvenes lo que fue esta carrera, que se unieron esfuerzos entre la Unión Europea, celebrando el mes de Europa, con el gobierno de Ciudad de Buenos Aires, con ILAB-RAN también, y el fin solidario que tenía realmente motivó a que celebráramos desde la inclusión y desde lo que es realmente dar oportunidades, que, bueno, ya les contaremos de la Fundación Jean Maggi y qué pasó junto con Alfredo Amigorena, bueno, que integra el Club Europeo, que realmente tiene toda una trayectoria muy grande, todo lo que tiene que ver con la Asociación de Parques Industriales, de lo que es la organización de Mercosur Anciana. Así que, y vamos a estar hablando con él sobre lo que fue esta carrera y el Día de Europa. Hubo un encuentro que se celebró también, que estuvimos compartiendo, que es algo importante por algunas cosas que se vivieron, ¿no? Que son alegrías también para celebrar. En el segundo bloque vamos a estar dialogando con el doctor Augusto Itic, que realmente desde Jujuy está haciendo una tarea increíble y está en lo que es algo sumamente actual y más con la pandemia, que tiene que ver con la telemedicina. Así que vamos a estar hablando de este tema en el programa de hoy. Así que si ustedes estaban en duda, bueno, no se muevan hasta las 21 horas, vamos a estar acompañándolos y hablando de esto que vino para quedarse, ¿eh? Ya no es solo por la pandemia o por el COVID que se está desarrollando la telemedicina en Argentina y en el mundo, ni que hablar, en muchos más lugares hay un avance increíble, pero acá también vino para quedarse. Bueno, ya vamos a arrancar porque el tiempo vuela y no estoy sola. Antes quiero saludar a mi hermano Alejandro Sicardi.
Buenas noches a todos.
¿Cómo estás? Ale, estamos acá con un tema importante, ¿no? Para hoy, para compartir.
Sí, por supuesto, y lo que viene.
Y lo que viene, tal cual. Bueno, y el doctor, ingeniero Alfredo Migorena. Una alegría, como siempre, poder compartir temas que están muy vinculados a lo que veníamos hablando, ¿no? Que es la inteligencia artificial, con todos los invitados que veníamos desarrollando, y bueno, con todo lo que se estaba dando vuelta desde el Centro Argentino de Ingenieros, con las conferencias, las jornadas. Y hoy volvemos a retomar este tema, pero desde la telemedicina.
Hoy vamos a... Bueno, en principio, muchas gracias nuevamente por estar en este lugar que es maravilloso, con lo que yo siempre digo, el angelito de la radio, Carmen Sicardi, acompañada por su hermano y este maravilloso equipo. Un lugar a imitar, porque desde acá se producen ideas y se producen solidaridades increíbles que llegan a fusionarse con incluso a la Unión Europea, porque creo que gran parte de esto de Jam Magic y la posibilidad de generar una carrera solidaria también salió de Carmen Sicardi y de su grupo. Aquí festejamos, digamos, este mes de mayo de la Unión Europea, uh-huh. Su creación, 9 de mayo, la Unión Europea ha tenido varias alternativas, pero la fundamental ha sido preservar la paz interna, no hacia afuera, porque tenemos un problema en este momento acá en el
Exacto.
Pero estos países, estos 27 ahora países que integran la Unión Europea, en su momento y en su origen, estuvieron en guerra muchos años y por distintos motivos, hasta que de repente se creó este grupo que permitió escucharse, que permitió generar una especie de superestructura que es la Unión Europea, con una serie de reglas y una serie de posibilidades que hace que los países se sientan con la suficiente capacidad como para dialogar sin necesidad de llegar a otro tipo de situaciones. El éxito de la Unión Europea es ni más ni menos que la paz. Y bueno, eso fue lo que festejamos, esto fue lo que estamos festejando todavía. Comenzamos el 8 de mayo, el domingo, con una hermosa carrera solidaria que tuvo lugar en los bosques de Palermo, que se corrieron 2 kilómetros, 7 kilómetros, 15 kilómetros y demás. Yo corrí 2 cafés y medio porque básicamente estaba en la parte de el club europeo y ahí estaba atendiendo gente.
Sí, estaba en la parte logística que había que estar también,
claro, la parte
presente,
logística,
estaban
sí,
todos
sí,
los
sí.
embajadores.
Y un pretzel grandote a este alemán que estaba riquísimo, porque cada una de las colectividades trajo alguna cosa que representaba a su país.
Exacto.
Y la gastronomía no estuvo ausente.
Así es, y están todos los embajadores que estuvieron presentes desde temprano.
Sí.
¿No? Y de alguna forma fue como una fiesta también, había muchos chicos sobre todo los chicos y jóvenes que iban a recibir las bicicletas adaptadas, que fueron la donación que se realizó por medio de esta carrera, ¿no?
Fue fantástico ver cómo todos los países que están representados en la Argentina, de la Unión Europea, hay 21, de las 27 nacionalidades hay 21 países representados acá. Cada uno vino con su embajador o su representante de embajada a entregar personalmente a chicos discapacitados una bicicleta hecha por chicos discapacitados con la tecnología que Jam Magic había diseñado para la superación de sus dificultades. Uh-huh. De manera tal que no solamente es una bicicleta para el cuerpo, es una bicicleta para el espíritu, uh-huh. Es una bicicleta para escalar montañas.
Seguro, y para sobre todo el alma, ¿no? Yo hablaba con algunos de los chicos que recibieron estas bicicletas y me decían, ya la estoy usando, uno de Bahía Blanca, que con el grupo de Jóvenes en Acción lo ayudamos a ir hasta la estación de Palermo porque no lo subían en ningún taxi.
Claro.
Entonces, bueno, Le dimos una mano y nos avisó que había llegado a Bahía Blanca y ya la estaba usando, ¿no? Ya se estaba movilizando con esa bicicleta. Así que, bueno, fue una gran fiesta y después a los dos días se celebró el Día de Europa ahí en la embajada. No conocía la nueva sede de la embajada de la Unión Europea y por la zona de Retiro, ¿no?
Exactamente. Casi exactamente atrás del Sheraton tenemos un edificio inteligente muy nuevo, hecho por una firma reconocida de Argentina, y que tiene toda la tecnología y todas las ventajas de los edificios que podés encontrar en Manhattan o en cualquier otro lugar. Y ahí se celebró justamente el Día de Europa, el día siguiente, o sea, el 9 de mayo.
Seguro. Bueno, y ahí me encontré con Pancho Ibáñez, y bueno, la verdad que fue una alegría, porque no lo veía hace muchos años, desde los premios Gotar al Mar. Él estuvo cuando recibí el premio Gotar al Mar en 1999, y bueno, fue una emoción muy grande, ¿no? Porque le había perdido la pista y reencontrarlo en ese lugar, que sé que estaba colaborando con la Fundación de Jean Maggi, fue una emoción. Lo mismo Carlos Pallarós, que estaba ahí presente, Carlos, que hizo, te contamos a los oyentes, el premio que ganó en tanto varones como mujeres en la carrera era una rosa, la rosa que le dieron a Máxima, si no me equivoco, ¿no?
Correcto.
Hecha con balas de tanto ingleses como argentinos, fundidas, armó Carlos Pallarols la rosa, ¿no? Y ese era el premio que se les entregó a cada uno de los ganadores, con un simbolismo muy grande, ¿no? Porque era una carrera por la paz y justamente esas balas hechas con tanto balas inglesas como argentinas es como algo muy fuerte.
Un símbolo que de la muerte se puede sacar vida y se puede volver a la paz.
Y que se ponga un freno a la guerra, como fue el mensaje siempre, permanentemente, de que esto termine, ¿no? Porque la verdad que es terrible. Así que bueno, la verdad que fue una semana intensa y el lunes que viene va a haber otro evento, si querés puedes comentarlo.
El lunes próximo a las 23 a las 18 horas en la legislatura porteña, nuevamente estamos con el mes de Europa y vamos a festejar dos cosas muy importantes. Una, en forma oficial y desde la legislatura, el Día de Europa, y también el cumpleaños, nuestro cumpleaños del Club Europeo. Cumplimos 19 años. El año pasado ya fuimos mayores de edad, tuvimos 18, y este año vamos continuando con la posibilidad. Y además el Club Europeo se define por un solo término: amistad. La amistad entre todos los pueblos, la amistad entre todas las comunidades europeas que están en la Argentina, y estamos abiertos a recibir a todo el mundo. Incluso, fíjense qué interesante, en nuestro club europeo también está integrada Inglaterra, lo que significa que en la Argentina nos podemos sentar en una mesa todos.
Mira.
Yo integro otro espacio, que es la Asociación Cultural e Interreligiosa, en la cual tenemos también otra mesa en la que sentamos a todas las religiones. Sentamos el Sheik, el Rabí, el Anglicano, el Hindú, el Católico y demás. Bendita Argentina.
Tal cual, tal cual. Bueno, me imagino que en la legislatura también va a estar el embajador Amador Sánchez Rico.
Va a estar los embajadores. Claro, van a estar los embajadores de la Unión Europea, va a estar el embajador Amador Sánchez Rico, que es nuestra figura central, y además creo que es uno de los embajadores más activos que hemos tenido nunca de la Unión Europea, con un perfil y ganas de hacer cosas que realmente hay que seguirlo, porque está en todos lados.
Sí, un compromiso. Sé que estuvo en Jujuy hace poco con Isolda Calcina, una gran amiga, así que bueno, la verdad que me emociona ver que haya un funcionario que tenga ese compromiso tan grande y que no esté atrás de un escritorio, sino que recorra la Argentina, ¿no? Que viaje por el país y que vea que pueden colaborar con los proyectos que están financiando actualmente. Bueno, tenemos que pasar a otro tema. Tenemos nuestro invitado ya, me parece que está conectado en este momento por Zoom desde Jujuy, ¿no? Tenemos la alegría de poder estar ya dialogando con Augusto, el doctor Augusto Itic, médico del IVENT, minera del altiplano, médico de la UAR, OSDE, Unidad de Asistencia Remota, past president de RISAT, Red Iberoamericana de Salud Digital y médico de Internacional SOS. Bueno, todo un currículum, que esta es una reseña porque es mucho más grande.
Es mucho más grande.
Pero bueno, me parece que es importante poder compartir ya el programa con él, y me imagino que también, Alejandro, vas a tener preguntas para poder hacerle. Y seguramente los oyentes estarán pensando, ¿no? ¿Qué pasa con la telemedicina? Pero hay todo un camino recorrido hasta llegar a esa instancia, ¿no? Y queremos conocer no solamente al profesional, sino también al ser humano. ¿Qué es lo que está motivando a que sea esta una opción elegida para su carrera, su profesión, cuando hay tantas disciplinas y tantas áreas distintas dentro de lo que es la medicina? Doctor Augusto Wittig, una alegría tenerte aquí en el programa con tu amigo Alfredo Almiorena, y también estoy junto con el doctor Alejandro Sicardi.
Bueno, Carmen, bueno, Alfredo, qué bueno escucharlos. Así es, para mí es un placer, y agradezco la invitación para poder conversar y intercambiar experiencias, contarle un poco lo hecho en esta área, que, como vos bien decías en la presentación, cuando empecé hace 13 años atrás, era un poco rara, era un poco fuera de padrón. Yo vengo como médico, soy formado en una residencia, una especialidad en cirugía general. Los cirujanos somos muy, muy ortodoxos, muy, muy estructurados, digamos, así que cuando empecé con esto, imagínate, hace 13 años atrás, la situación no era como la de ahora en términos de entendimiento y aceptación de lo que uno hace. Así que hay mucho para contar, cuestiones muy divertidas también, por supuesto, en estos años. Así que, bueno, de nuevo, gracias por invitarme, y gracias, Alfredo. Ya llevamos unos 3 años que trabajamos en algunos proyectos juntos, intercambiamos muchas cosas, y siempre veo en él una persona de estas, inquieta, innovadora, que de ir a ver y buscar más allá donde no hay, como hacemos nosotros todo el tiempo en telemedicina o en salud digital, ¿no?
Uh-huh. Es una maravilla poder tenerte acá, mi querido Augusto. Augusto es muy parco en lo que él es. Realmente es un ícono de lo que significa la telemedicina. Él fue hasta hace poco el presidente de la Red Iberoamericana de Salud Digital, lo que significa que abarca toda Latinoamérica, la parte de Iberoamérica también, y las innovaciones. Augusto comenzó, cuando él dice comencé hace 13 años, Augusto comenzó hace 13 años con una cámara web, con un celular, impartiendo esto y generando esta maravilla de que es la telemedicina, que hoy hubiera sido imposible sobrepasar esta pandemia sin la telemedicina, que esto es uno de los grandes aportes que él hace.
Sí, con el Skype, ¿no es cierto? Cuando hablábamos ayer me habla el Skype, yo me acuerdo, claro. Hace 10 años se manejaba el Skype para poder comunicarnos con unos familiares que tenemos en Estados Unidos, y era algo como wow, ¿no? 10 o 11, sí, año 2010, y me imagino que claro, fueron los primeros pasos también, ¿no?
Claro, pero esa historia que vos contás entre Buenos Aires y alguna ciudad importante de Estados Unidos con un Skype, con un ancho de banda seguramente para aquel momento espectacular. Lo que pasa es que nosotros empezábamos con esa misma plataforma comunicacional, conectados con una primer minera en Salar Rincón, esto es en la Puna Jujeño Salteña, en una minera de litio a 4.000 metros sobre el nivel del mar, a 7 horas de por tierra para poder llegar o a San Salvador de Jujuy o a Salta para trasladar un paciente. Y en ese lugar, en esa planta minera, armamos un servicio médico con conectividad de muy mala calidad, y con esa plataforma hace 13 años atrás, con muchas limitaciones, pero con mucho entusiasmo, dando soporte a esos primeros 4 enfermeros que trabajaban en este lugar muy remoto, muy, muy hostil. Imagínate lo que es, primero a 4.000 metros sobre el nivel del mar por la hipoxia, claro. Por el otro lado, por el frío extremo y todo lo demás, donde hasta el día de hoy toda esa zona, hoy también, hace 13 años el litio era una cosa muy extraña. Hoy ustedes saben que Argentina es uno de los mayores productores mundiales de litio, junto con Chile y Bolivia. Hoy hay muchísimos emprendimientos más, muchísimos, los cuales nosotros acompañamos muchos de ellos con telemedicina. pero en aquel momento era todo un desafío, no solo para el equipo nuestro, o sea, para mis cuatro enfermeros allá arriba y para mí, sino para los pacientes, donde imagínate vos que en aquel momento era muy, muy complejo para el paciente entender esto que había pasado, que pasaba. Entre ellos, bueno, hemos tenido pacientes de todo tipo, pero uno de los pacientes más paradigmáticos que tuvimos hace tantos años atrás fue el CEO de la compañía. En aquel momento la compañía era una compañía australiano-canadiense, hoy cambió de dueño, pero en aquel momento esta compañía australiano-canadiense tenía un CEO canadiense, perdón, un CEO australiano que vivía en Canadá, que vivía en Montreal, en Toronto, perdón, y en una de las venidas a ver su... cómo funcionaba la planta y todo lo demás, subiendo a la planta y su mal agudo de montaña, ¿no es cierto? Clásico, lo que nosotros decimos, edema cerebral agudo y edema pulmonar agudo, no la estaba pasando muy bien clínicamente, y en ese momento de confusión de él, fue llevado a una enfermería donde un enfermero empezó a hablar con un médico en forma virtual. El enfermero no hablaba inglés, así que a él le llamó la atención que un médico virtualmente lo empiece a atender, lo empiece a contener y le empiece a dar indicaciones a ese enfermero con un protocolo que nosotros tenemos para manejo de mal agudo de montaña, y él 2 horas después estaba operativo y su viaje pudo estar 2 días trabajando a pleno. Imagínate vos lo que fue para él la sorpresa, eso que él no tenía la menor idea de eso que ocurría. Y terminó, por supuesto, como tenía que terminar. Terminé en Toronto en un congreso de mega minería durante una semana, exponiendo para otras mega inversionistas y para otros CEOs de minera lo que hacíamos en aquel momento en telemedicina ahí, y después en una suerte de tourné de 2 semanas en Australia, en 6 ciudades de la costa este y 2 ciudades de la costa oeste. Explicando de nuevo lo que hacíamos de absolutamente novedoso en un lugar tan tan inaccesible como la Puna Jujeño Salteña, ¿no?
Pero no existía en esa época ya en Australia y en Canadá el tema de la telemedicina.
No, en ese formato no, era tan novedoso que imagínate vos que me pidieron en Canadá que lo explique a otros inversionistas y a otras mineras, y en Australia empecé la tourné en la Facultad de Medicina de la Universidad de Wollongong, en el estado de Nueva Gales del Sur, a unos cuantos kilómetros de Sydney, explicando para los jefes de servicios de la Facultad de Medicina esta experiencia. Y lo que pasa que cuando yo, desde aquel momento hasta el día de hoy, hago lo mismo, cuando hago una presentación en un congreso, al principio no entienden cuáles son los requerimientos que yo pido, digamos, ¿no es cierto? Porque vieron que una presentación, bueno, es una computadora conectada a un proyector, a un cañón, a un proyector multimedia, claro, pasando un PowerPoint. Bueno, yo uso 2, porque en una hago una proyección convencional y en la otra computadora, con el otro cañón conectado a audio a la sala, hago una conexión online, o sea, una conexión sincrónica, como nos gusta decir a nosotros, una conexión sincrónica con uno de estos lugares remotos, donde le pido a ese enfermero o ese médico que explique dónde está y qué hace. Digo esto para darle soporte y aval a lo que uno pueda decir en una presentación PowerPoint, porque uno en una presentación PowerPoint puede decir lo que uno quiera. Ahora, ¿cómo avalar eso? Lo hacemos así. Entonces, imagínate vos, por ejemplo, en aquel día en Wollongong, que me tocó presentarlo, creo que fue 3 de la tarde. Bueno, pobre el enfermero, tuvo que poner un despertador a las 2:30 de la mañana, despertarse a las 3:45 para 3 de la mañana, hora nuestra, estar conectado con nosotros en Wollongong. Imagínate esto que te estoy diciendo en el seno de una facultad hace unos, no sé, ya 10 años atrás más o menos.
Qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo es algo en donde has sido pionero?
Ha sido pionero en varias cosas.
He empezado a recorrer un camino por necesidad, digamos. Esto que vos decías también, que tiene que ver con lo solidario, lo inclusivo, ¿no es cierto? Uno fue entendiendo que esta antigua llamada telemedicina, hoy salud digital o e-health, es un gran nivelador para arriba, me gusta decir. ¿Qué es un gran nivelador para arriba? Es porque de nuevo, las prácticas médicas siempre están más desarrolladas en las grandes ciudades. Por dar el ejemplo de nuestro país, obviamente que la excelencia en la medicina está en Buenos Aires, en La Plata, en Córdoba, en Rosario, en Mendoza, donde están incluso las universidades más tradicionales, y el resto del interior, por ejemplo, donde yo vivo, ¿no es cierto? Claro, no hay todo la experiencia en el know-how de las grandes ciudades y la actualización a través de las grandes universidades. Entonces, la prestación puede ser de no tanta calidad. Ahora, si esa prestación es soportada por un médico senior, por ejemplo, de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, que trabaje en el Hospital de Clínicas, en el Británico, esa calidad prestacional se equipara casi a ese paciente que está en Jujuy con un médico de aquí o con un enfermero de aquí, acompañado por uno de estos médicos senior desde Buenos Aires. Es prácticamente como si ese paciente fuera atendido, no sé, en Recoleta, en Barrio Norte o en algún barrio de Buenos Aires. Entonces, es un gran nivelador hacia arriba, claro, para los lugares más alejados. Y esto aplica no solo para Argentina, para el mundo entero, porque hasta ante los países más desarrollados, el problema sigue siendo el mismo. En los lugares del interior de esos países. Claro.
¿Y cómo podrías resumir estos 12 años que estás trabajando con esto, el avance tecnológico, y cómo te ha impactado en tu trabajo estos últimos 12 años el avance tecnológico?
Sí, claro. Bueno, primero, las plataformas comunicacionales, que han sido muchas más variadas, ¿no es cierto? Zoom, Jitsu, Meet, Teams, GoToMeeting. Hay un montón de plataformas enlatadas y hay mucho desarrollo de plataformas propias. La plataforma, entonces, hoy es más amigable. Se puede enlazar equipamientos médicos. Ahora te voy a contar cuáles. Se puede enlazar historia clínica. Y por el otro lado, los anchos de banda, ¿no es cierto? Los anchos de banda que han permitido que el formato sincrónico sea cada vez de mayor calidad. Cuando te hablo de equipamientos, en estos 12 años, todos los equipamientos médicos empezaron, en aquel momento no conseguimos casi ninguno, que tengan conectividad sincrónica. Voy a hablarlo un poco más, menos técnico.
Sí, imagínate que, ejemplo, hay oyentes que quizás no nos comprenden palabras técnicas.
Me gusta explicarlo en forma clara. Nosotros, además de hacer una videoconferencia entre un médico de un lado y un médico del otro, con el paciente al lado, donde además se lo puede examinar, se lo puede interrogar, a ese paciente se lo conecta, por ejemplo, con un monitor multiparamétrico. Lo voy a explicar rápidamente. Son esos monitores que ustedes ven en las películas, en la guardia, en los quirófanos, en las ambulancias, donde al conectarse con el paciente se puede ver un trazado de un electrocardiograma, una saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, y que todo eso hoy se los puede ver sincrónicamente. Entonces, el médico que está en el área central no solo ve el paciente, sino que ve todos sus parámetros vitales. Pero además, se puede enviar imagenología, radiología, ecografía, tomografía, resonancia magnética. Entonces, puedo entender más todavía sobre el paciente. Pero además, en estos 12 años, respondiendo a tu pregunta, ha evolucionado mucho la historia clínica digital. Entonces, puedo entender en forma sincrónica, en el momento, todo su pasado médico sobre ese paciente. Esto, por un lado, en la videoasistencia clásica. Pero por otro lado, ha habido muchísimos avances en lo que ustedes también conocen, como Big Data, por ejemplo, que permite almacenar muchísima información, por ejemplo, en imagenología, por ejemplo, en diagnóstico clínico, por ejemplo, en diagnóstico anatomopatológico, que permite que una imagen generada en un lugar remoto, una radiografía de tórax, algo tan común como esto, puede entrar en una estructura de Big Data y ayudarle a ese médico remoto y al que está en el área central a entender casi con exactitud el 100% qué patología tiene en base a esa radiografía. O, por ejemplo, el uso de wearables. Yo no sé si ustedes están viendo, pero bueno, yo soy un fanático de la tecnología, ¿no es cierto? Ustedes saben, estos smartwatches, por dar algún ejemplo, ¿no es cierto?, de wearables. Estos smartwatches que, conectados a la pulsera de una persona, yo uso este smartwatch, tiene 7 años y no lo nunca más usé un reloj común, donde permite sensar frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, se puede hacer electrocardiograma, y eso se puede emitir en forma sincrónica a un centro de alta complejidad. Por lo tanto, el uso de wearables de este tipo, o de los implantables, no los quiero aburrir con eso, permite monitoreos a distancia de pacientes con patologías crónicas, por ejemplo. Ese es otro gran avance. Por eso a mí me gusta decir que la telemedicina ya pertenece al pasado. Hoy el presente es esto, la big data, el uso de wearables, el machine learning, la máquina que va entendiendo el proceso en un proceso sanitario. Y lo que me gusta mirar realmente hacia el futuro es la asignatura pendiente que tenemos en la virtualidad, como cirujano lo digo, que es la telecirugía, ¿no es cierto? Que no es porque no se puede hacer, ustedes saben, han escuchado mucho de robótica, del uso del Da Vinci, que es el robot quirúrgico por excelencia, pero el problema son los anchos de banda, donde dan un mini delay por microsegundos, pero ese delay puede generar problemas quirúrgicos. Entonces, cuando tengamos estructuralmente en todos los países la migración de 4G a 5G en forma estructural, seguramente el aporte de la telecirugía va a ser de gran importancia, donde en lugares muy remotos, de nuevo, que haya que operar un paciente con un nivel de complejidad, un cirujano entrenado en cirugía robótica va a poder resolver esto. Así que hay muchísimos frentes que han pasado en estos 13 años. Nosotros acompañamos mucho desde acá, desde Argentina y desde Iberoamérica, como bien decía Alfredo. Nosotros trabajamos en una red de españoles, portugueses, todos latinos e inclusive norteamericanos que hablan español, porque hacemos un poco un culto de en esta red iberoamericana que los dos idiomas oficiales sean el portugués y el español, ¿no? Así que sí, hay mucho ya desarrollado y mucho para seguir mirando.
¿Y podemos pensar que, por ejemplo, el futuro de la medicina va a estar cada vez más desarrollada a todo lo que es vía internet? Yo veo que en los últimos meses muchas empresas de medicina privada están desarrollando lo que es la videollamada con los médicos, como una forma de descomprimir la gran cantidad de demanda que hay. De hecho, yo tuve una videollamada hace una hora y duró 5 minutos. Y creo que un poco la tendencia se está cada vez imponiendo con mayor cantidad, de más la pandemia, que también obviamente ha ayudado, ¿no?
Sí, claramente. Bueno, te cuento un poco la experiencia personal en esto. Yo trabajo en una compañía, no sé si corresponde decirla o no.
Sí, puedes decirla.
Empresa líder.
Puedes mencionarla.
Lo puedo decir. La puedo mencionar. Bueno, yo trabajo en OSDE, trabajo en la gerencia de urgencias de OSDE, trabajo para OSDE Metropolitana, vivo a 1.700 kilómetros de mi trabajo, vivo a 1.700 kilómetros de mi jefe, de mi compañero, de mi oficina. Trabajo hace 6 años. Nosotros desarrollamos primero la unidad de asistencia remota, que da soporte a una gran mayoría de mineras, petroleras, pesqueras, represas hidroeléctricas, ahora plantas fotovoltaicas. Desde una central que empezó estando en el Bajo, en Alem, y ahora hace ya unos años migramos al edificio inteligente de OSDE en Parque Patricios, ahí en Rondó, donde empezamos con esto hace 6 años. Pero esta fue la primera de nuestras experiencias. La segunda experiencia fue una experiencia no para empresas, sino para afiliados directos, que se llama CMO, Consulta Médica Online. Y esta Consulta Médica Online permitió en el 2018, o sea, mucho tiempo antes de la pandemia, que un afiliado puede ser video asistido simplemente de celular bajando la aplicación. ¿Por qué digo desde el 2018? Porque para cuando la pandemia vino a arrasar con todo, a nosotros nos encontró maduros. Esa es la palabra o el adjetivo que a mí me gusta decir, maduros. Maduros los médicos que hacían videoasistencia, la plataforma comunicacional y básicamente los pacientes, los afiliados a la obra social, que ya venían siendo videoasistidos antes de pandemia. Entonces, cuando el crecimiento fue exponencial, cuando todo fue un tsunami, a nosotros el tsunami nos agarró lo suficientemente bien parado para pegarnos lo menos posible, porque por supuesto que nos pegó. Pero digo esto porque, como bien decís, hoy hay muchas otras compañías que empezaron a descubrir esto y están empezándolo a hacer, y con distintos resultados, y nosotros felicitamos a todos. Solo decimos que hay cosas que el dinero no puede comprar, que es tiempo de experiencia, curva, claro, de aprendizaje, que es lo que nosotros, sin querer, ¿no?, en el 2018 nunca imaginamos que iba a pasar esto, pero nos permitió prepararnos con tiempo. Así que eso es lo que hacemos regularmente, claro.
A mí me pasó concretamente que la pandemia tenía por tanto alcohol que me ponía en las manos y que esto que lo otro, entrabas al supermercado, te ponían alcohol en todos lados, me agarró una alergia entre los dedos, terrible, que era un ardor desesperante. Y bueno, la médica de la piel, la dermatóloga, no estaban atendiendo porque era el comienzo de la pandemia, nada presencial. Entonces, bueno, me comuniqué también por videollamada, le mandé fotos de cómo estaban mis dedos. Me dice, bueno, comprate esta crema, que yo, y así me salvó en ese momento, porque estaba realmente angustiada, porque era desesperante la picazón y el ardor, ¿no? Entonces, algo tan simple que vos decís, bueno, es algo que... Pero era algo sumamente molesto y que necesitaba urgentemente resolverlo, porque ya estaba con corticoides y ya no daba más.
Sí, como todo cambio claramente, que implica resistencias, quizás la pregunta que le hago a Augusto es... Esas personas que todavía descreen, que dicen, no, yo quiero que el médico me revise porque no es lo mismo que verlo por una computadora, y tiene como una actitud más escéptica diciendo que no es lo mismo, ¿qué se le puede decir a esa persona?
Sí. No, primero hay que entenderla. Aquí hay que ser muy paciente y muy contemplativo. Yo uso un ejercicio mental para entenderlo y te lo comparto. Me gusta decir, porque yo soy tercera generación de médicos, mi abuelo, mi papá, mi hermano, yo y tengo mi hija en la familia. Pero digo, el ejercicio de la medicina tiene por lo menos 5.000 años con aquellos neurocirujanos egipcios, ¿no es cierto? Que uno ha leído tantas historias o libros sobre eso específicamente. Entonces a mí me gusta entender esto. Son 5.000 años de la práctica médica presencial, donde el paciente es tocado por el médico, ¿no es cierto? Es examinado por el médico, versus 13 años de virtualidad. Es lógico que tenemos una inercia cultural de una forma del ejercicio de la medicina que no podemos pretender, no es cambiar, modificar o adicionar este formato en forma inmediata. Así que cuando una persona de eso me cuestiona esto, lo primero que hago es entenderla profundamente. Uh-huh. Y segundo, sugerirle que haga una primera experiencia. Te cuento en datos, por ejemplo, cuando empezamos con CMO en el 2018, cuando una persona tenía una consulta, porque OSDE hasta el día de hoy, por supuesto, sigue enviando autos y eventualmente ambulancias a los domicilios, pero autos para consulta. Y ya en aquel momento, la consulta, cuando una, vamos a usar el ejemplo, perdóname, permitime, Carmen, un ejemplo de una alergia de manos por irritación, por ejemplo, que es una consulta que no es una emergencia, se le explicaba a la persona que llamaba, mire, hay una demora de 3 horas, 4 horas para ese tipo de consultas más banales, usted tendrá que esperar 4 horas para que el médico toque el timbre de su casa, o si quiere ahora inmediatamente, tiene una videoconsulta virtual. Bueno, en aquel momento, en el 2018, la estadística estaba clara, solo el 17% aceptaba una consulta virtual. El otro 83% esperaba 3, 4, 5, 6 horas porque quería eso. Ahora, ¿cuál era el segundo dato estadístico de aquel momento? Sobre ese 17% se los volvía a evaluar después de la atención y evaluábamos su nivel de conformidad. Más del 95% con el nivel de conformidad era de 10. Y se le preguntaba, ¿y usted volvería a usar esto? Sí. Entonces, fíjate vos cómo era una alta resistencia al cambio, a la aceptación de una modalidad nueva, pero una vez que tomaban la modalidad, la volvían a tomar para la próxima vez. Así que nosotros entendemos el comportamiento, es un comportamiento humano padrón, esto no es la excepción, y de nuevo, siempre hay que ser muy amplio, muy tolerante, y más de una vez, imagínate, en estos 13 años, he tenido bowling, cualquier tipo de variantes, digamos, sobre este tipo de prácticas, y hay que entenderla a las personas. Y tarde o temprano van incorporando el concepto, y el concepto no es que va a desplazar al ejercicio clásico de la medicina, para nada. Es solo un complemento, claro, una herramienta más para mejorar en algunas situaciones el ejercicio de la medicina. ¿En defensa de quién? Del paciente. Porque esto lo hacemos, ¿por qué? Por el paciente.
Fíjate vos qué importante lo que comenta Augusto y la humanidad con la que lo dice.
Totalmente.
Porque siempre decimos, o sea, en la medicina clásica decíamos que el primer tratamiento que hace el médico es darle la mano al paciente. Entonces, que él se aferra a esa mano y dice, este tipo me va a curar. Vos te encontrás con una máquina, y la máquina es una máquina, pero te encontrás del otro lado con alguien como Augusto, que dice, yo te entiendo, vamos a echar, y a los dos minutos te sentís casi curado. Eso es lo que él transmite, eso es lo que un médico transmite.
Exacto.
Esa humanidad y esa capacidad que, bueno, distingue a nuestro querido amigo.
Igualmente, en esto me parece que es algo muy importante, y lo relaciono con capacitaciones que he estado dando. Y no sé si por ahí podemos ensamblar algo, Augusto, que tiene que ver con lo que es la comunicación paraverbal.
Ah, total.
¿No? Porque en esto, que realmente es clave, los tonos de voz,
sí,
¿no? La capacidad de escucha, sí, el poder realmente darle
empático,
como un sentimiento de comprensión, de paciencia, del tiempo de la otra persona que te está haciendo la consulta. El tono de voz de seguridad del médico, donde te dice, esto es así, con esta medicación, con este tratamiento, con esta cirugía, estos son los pasos, ¿no? Y con la claridad, ¿no? Porque estamos hablando de temas de salud, nada más y nada menos. Todo el tema de la comunicación paraverbal me parece que es fundamental, no solamente la oratoria en cuanto a frases cortas, claras, porque no se puede estar hablando eternamente, pero sí en cuanto a la combinación, ¿no? De lo que es la oratoria en cuanto a la expresión clara y firme y el tono que se utiliza. No sé si esto ustedes lo están teniendo en cuenta en las capacitaciones, sí, que brindan a los médicos, por ejemplo, del plantel, ya sea de OSDE o de los demás que están en todos los demás lugares trabajando contigo.
Claramente, y quiero contarte una experiencia que objetiva, porque a veces, ¿cómo medís la contención? ¿Cómo se mide? Si es altamente subjetivo también. Pero te voy a contar un elemento que desde el principio, a mí me gustaba, sobre todo al principio cuando yo mismo hacía las primeras videoasistencias. Hoy a uno le toca más el armado de la red y todo lo demás, y el entrenamiento a otros colegas y lo demás. Pero en aquel momento, viste que yo te contaba que al paciente se lo conectaba con un monitor multiparamétrico, que entre otras cosas monitoriza la frecuencia cardíaca del paciente. Déjenme contarles que más o menos, ¿no es cierto?, la frecuencia cardíaca de una persona, en este momento, si nos tomáramos la frecuencia cardíaca, todos nosotros tendríamos alrededor de 80, por dar un valor. Cuando ese paciente que el enfermero lo estaba atendiendo y se conectaba, me pedía que me conecte y yo me conectaba con el paciente y en paralelo podía ver el monitor multiparamétrico, un paciente en un lugar alejado, angustiado, asustado, al verme y al empezar esta conversación, como vos bien decís, que es una conversación de contención al comienzo, a mí me gustaba mirar la frecuencia cardíaca de él inicial. Y arrancaba en 120, 125, 130 por el propio estrés.
Y si
de los primeros
nervios,
minutos que íbamos hablando y nos mirábamos a la cara con el paciente, bajaba 110, 100, 95 y quedaba en 85. Entonces también me gustaba pensar y decir, cuando uno capacita, que en telemedicina el 50% de tu trabajo es esto, es mirarlo, escucharlo y contenerlo. Y el otro 50 entra tu intelectualidad médica para llegar a una presunción diagnóstica y comenzar un tratamiento, claramente.
Clarísimo.
Sí. Clarísimo. Pero esto se consigue con la experiencia, con la humanidad y aparte la ancestralidad. Imagínate, tercera generación,
sí,
en realidad cuarta, porque la hija también es médica.
Mariana también, y es telemédica también.
Ah, también telemédica, sí, imagino, claro. Es indudable. Y el impacto que está teniendo, ¿no? O sea, ¿cómo capitalizaron la pandemia? Porque encima ya son 2046, voló el tiempo y ni nos dimos cuenta, ni llegamos a pasar tema musical, nada de lo interesante que está la charla contigo, Augusto, allí desde Jujuy. ¿Qué impacto tuvo la pandemia y qué es lo que vino para quedarse?
Bueno, primero la gran capitalización, nosotros decimos, cada vez que hay una atención médica virtual es una posibilidad menos de que el virus fluya del paciente al médico o del médico al paciente. Entonces, en los 2 millones de video atenciones que hubieron en la pandemia, han sido muchas más, pero por dar un valor de piso numérico, fueron 2 millones de veces que el virus no fluyó. Así que imagínense cuánto potencialmente no ocurrió en términos de complicaciones de más de la cantidad de personas lesionadas y la cantidad de personas muertas que hubo por esto. Así que solo eso es una gran capitalización. Pero además, en lo personal, esto que a mí me tocó antes de la pandemia, poder conocer los 5 continentes, conocer cada uno de los continentes donde fui invitado a compartir esta experiencia, ¿no es cierto? Como les decía, Australia, pero también Europa, no solo la Europa Occidental, sino Europa del Este, todo el sudeste asiático, Angola en el África, bueno, las tres Américas y todo lo demás. Cuando llegó la pandemia, otra de las cosas que también para mí ha sido muy satisfactorio fue, bueno, me tuve que quedar aquí, donde estoy en este momento, en mi búnker, en mi casa, ya no moverme más. Y en aquel momento el ministro de salud de aquí de la provincia de Jujuy me llamó y me dijo, bueno, Augusto, ahora que ya no puedes viajar más, vení y armá lo que quieras dentro de la estructura del Ministerio de Salud de la provincia. Y bueno, armé un grupo grande de colegas que pudimos armar estas cosas de las experiencias del sector privado, más otras que más locas que desarrollamos en el sector público, para la población que no tiene una obra social, público, libre y gratuito. Y ustedes saben que como médico, cuando uno puede llegar a hacer una impronta social de ese tipo, es muy satisfactorio. Bueno, entonces armamos servicios de videoasistencia pública, libre y gratuito para todos los ciudadanos de Jujuy, armamos una red provincial conectada a todas las guardias de los hospitales del interior con la capital, hicimos una estructura de seguimiento COVID impresionante en las casas, otra vez de gente absolutamente humilde, gente que no tiene una obra social y que si no hubiera sido por esto, seguramente los números de lesiones y de decesos hubieran sido mucho más grandes, lógicamente.
Una de las cosas que te quería preguntar con respecto a esta experiencia, que me parece sumamente valiosa, ¿no? En Jujuy, en el ámbito público, ¿qué posibilidades hay de que sea replicada o tenida en cuenta en otras provincias de la Argentina para capitalizar la experiencia? Porque, bueno, en nuestro país hay un montón de lugares desérticos y aislados y donde no llegan los médicos, no llega el personal idóneo y realmente se necesita muchísimo. ¿Hay alguna? ¿Ustedes están acercando estas propuestas, no sé, a quienes están liderando las distintas provincias o inclusive ahora que va para elecciones y se supone que tienen que estar preparándose los quienes quieran gobernar en el 2023 nuestro país, que lo tengan en cuenta, por ejemplo?
Mira, yo te voy a contar una experiencia que no es mía, que fue en paralelo de todos estos años. El grandísimo y respetable Hospital Garraham inició telepediatría hace muchísimos años y empezó a hacer conexiones con distintas provincias y con distintos hospitales pediátricos. Así que ahí hay una gran experiencia pública, nacional, de la cual yo tengo un respeto, pero así absoluto, por toda esa experiencia. Por otro lado, bueno, nosotros en esa época, yo ya no estoy más en ese, ya pasó la pandemia, fueron los 2 años que me sumaron a esto en una suerte de bombero, digamos, ¿no es cierto? Pero hay una mesa nacional donde hay experiencias en telemedicina en cada una de las provincias y nosotros empezamos a compartir ese tipo de experiencias. De hecho, la gente que quedó en la provincia de Jujuy haciendo esto sigue teniendo este tipo de reuniones y pasando esta experiencia a otras provincias. Lo que pasa es que, bueno, cada provincia tiene sus tiempos, tiene sus ministerios y tiene sus ministros y sus decisiones políticas. A mí me gusta contar la situación de aquí porque el que fue ministro durante la pandemia, una persona que yo respeto mucho, primero porque jamás me preguntó, che, ¿vos sos de mi mismo partido o no? ¿Vos comulgás ideológicamente? Nunca jamás me preguntó ni hablamos de eso. Me dijo, yo sé que vos técnicamente sabés hacer esto, hacelo. A mí me parece muy importante esto. Super. Para desmistificar las cuestiones partidarias, porque esto va por encima de cualquier estructura partidaria. Y segundo, esto, como entiendo que vos esto sabés y nosotros no, confío en vos y manejate libremente. Jamás tuve un condicionamiento técnico, ideológico, político para hacerlo. solo los condicionamientos económicos de provincias como esta, que son provincias con limitaciones, y eso a nosotros nos dispara la habilidad de desarrollar mucho con poco. Así que yo creo que ese es el gran secreto para cada uno de los ministerios de cada una de las provincias.
Bueno, la brecha digital, toda una asignatura pendiente, no solamente aplicable para lo que es salud, sino educación y, bueno, claramente, muchísimos más, ¿no?
A mí se me ocurre la idea de empezar a mezclar. A mí me gusta mezclar. A mí me gusta mezclar a Arturo Ittig, con esa capacidad impresionante que tiene, con ingeniería en inteligencia artificial.
Tal cual.
Está desarrollada por otro amigo que realmente es pionero en este tema y que podría ser muy interesante como para aplicarlo. Y me ahí hago una invitación al aire.
Hay que hacer una mesa redonda.
Una mesa redonda con Robbie Bunge y con Arturo Ittig para ver qué podemos sacar de esto.
Exacto, tal cual. Me parece que sería importantísimo realmente y buscarle el tejer puentes, ¿no? Y realmente hacer de este país una Argentina con más oportunidades y algo tan clave como es la salud. Ojalá que los estén convocando, y de hecho dentro de lo que esté a mi alcance lo voy a impulsar, desde los distintos, no sé, personas valiosas, líderes políticos que estén interesados, bueno, que conozcan lo que se ha hecho allí en Jujuy en el ámbito desde la gestión tuya, para que se replique. Las cosas buenas se tienen que replicar, no tienen que quedar aisladas, no tienen que quedar solamente en una experiencia que se desarrolló y se acabó.
Paso un pequeño aviso. Hace muy poquito tiempo, la Academia Nacional de Medicina de la Argentina cumplió 200 años.
Sí.
200
años. Tenemos que hacer un programa
de excelencia con varios premios Nobel. Y la Argentina es pionero y uno de los principales referentes mundiales en la medicina. La Argentina tuvo la segunda academia en el mundo de medicina. La primera fue en Francia. Y tenemos el honor de tener dentro de nuestras filas premios Nobel y seres que son espectaculares y que han dado mucho por la medicina, no solamente nacional, sino mundial.
Tal cual.
Y aquí también lo tenemos a Arturo, que va a escribir su libro Importancia de la Medicina y la Telemedicina.
Bueno, tenemos la asignatura pendiente de hacer un programa con las autoridades de la Academia Nacional de Medicina.
Ah, sí, te lo traigo.
Que habíamos hablado de que justamente acaban de cumplir los 200 años y creo que es algo sumamente importante. Bueno, nuestro abuelo ha sido médico y fue pionero también en Santa Cruz, si no me equivoco, en Río Gallegos, allí.
¿Cuánto Santa Cruz? ¿Y tu marido es médico?
Y mi marido es médico, pediatra, del Hospital pediatra. Pena. Así que también viene por distintos lados. Una de las cosas que nos está quedando ya poco tiempo, nos quedan 2 minutos, Augusto. Si vos tuvieses un sueño, ¿no? Y tuvieses las herramientas, el poder para poder llevarlo adelante, ¿cuál sería?
Bueno, esto de poder armar una estructura, y te digo más, una estructura que nivele para arriba la accesibilidad médica, no solo para Argentina, por lo pronto para toda Latinoamérica, para todos los que por lo menos hablamos español, y que pueda hacer que un médico senior colombiano en un área específica pueda darle respuesta a un paciente en Río Gallegos, en Santa Cruz, que por ahí un colega argentino no puede, y viceversa. Para esto hay que despojarse un poco más de diferencias partidarias y de diferencias limítrofes. El hecho de haber trabajado como presidente de la Red Iberoamericana de Salud Digital en estos 2 años pasados, justo en el medio de la pandemia, me terminó de clarificar que el ejercicio de la medicina es una, que todos los consejos médicos de cada provincia y de cada país marcan fronteras innecesarias a la hora de dar respuesta. Y por supuesto, tengo ya 35 años de médico y ya estoy más cerca del retiro, me faltan 6 años más y seguramente no me retiraré, seguiré trabajando.
Ya te veo.
Yo en realidad la miro a mi hija Mariana, que viene ya con su residencia hecha en clínica médica, su especialidad hecha en clínica médica, su nueva residencia que va a empezar ahora en reumatología, pero que es una telemédica desde hace muchos años. Que da soporte en el sector privado también en URG Córdoba, que es la parte de OS en el sector privado, pero ella también es una telemédica para los pacientes de aquí de Jujuy. O sea, a 1000 kilómetros ella da todos los días soporte en unos pueblitos muy remotos de la Puna jujeña. Entonces miro en esa nueva generación, en esos millennials que respiran tecnología y que todavía no han terminado de descubrir y de enamorarse del uso de la tecnología también en la medicina. Así que es ahí donde miro hacia adelante.
Bueno, queda pendiente en Jóvenes en Acción hacer una mesa redonda con estudiantes de medicina de distintas universidades, ¿no?
Con mucho gusto.
Para poder dialogar sobre este tema contigo. ¿Te parece, Augusto?
Traernos a alguien de Jujuy. Sí, sería bueno invitarla a Mariana, mi hija también. Que
ahí, está, ahí está, la sumamos ahí está, a Mariana. Sería genial sumarla a Mariana y yo creo que los jóvenes tienen este espíritu de capitalizar, ¿no? Todo lo que tiene que ver la tecnología, pero dándole un buen uso. Así que desde ya creo que va a ser un éxito. Augusto, te mando un abrazo desde aquí, desde Buenos Aires, allí que estás en Jujuy, a vos, a toda tu familia y a todo tu equipo que están siendo una medicina de avanzada y, bueno, solucionando los problemas de salud, mucha gente a distancia, así que felicitaciones y estaremos nuevamente en contacto. Te mando un abrazo grande, ¿eh? Muchas gracias, Augusto.
Un gran saludo, querido Augusto.
Muy agradecido por todo.
Bueno, nos estamos yendo. Gracias, Leo, en la operación técnica. El jueves, no se olviden, tenemos Jóvenes en Acción dedicado al programa Bariloche. Conoceremos la labor de una orquesta infantil y de adolescentes que atiende a población de una escuelita y una labor que realiza la Fundación San José Obrero allí en Bariloche. Así que hasta el martes que viene, si no, a las 20 horas aquí en Asignatura Pendiente. Nos vemos. Chau, chau.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar. Llegó Quantium, el nuevo combustible premium de Acción que nace de la autosuperación, del desafío de desarrollar una tecnología que limpia el motor al 100% en solo 2 tanques, optimizando el consumo para que llegues cada vez más lejos, para obtener el máximo rendimiento en cada litro. Nuevo combustible premium Quantium, supera los límites. Encontralo en las estaciones Acción Energy. Comparado con nuestra formulación anterior, de acuerdo a los ensayos ASTM de 6201 XUD9 y de W10B, estándares de la industria, el motor se limpiará completamente en 2 tanques. Los resultados pueden variar según el vehículo y el uso. En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura, 97.9. Multiled, líder en fabricación de productos con tecnología LED. Pantallas, letreros electrónicos y una amplia variedad en iluminación para comercios, industrias y hogares. Multiled, innovación, calidad y servicio en productos LED.
Boho Style, fashion, atemporal y casual. Colección 2021 en Premium Baby Alpaca, The Gold of the Andes, diseñado por María Fra. www.mariafra.com.
¿Querés saber qué está pasando en la Argentina y el mundo?
Radio Cultura te informa en la sección Así está el mundo de nuestra página web.
En un clic podés acceder desde la primera hora de la mañana a las portadas y los contenidos de los principales diarios de los 5 continentes.
Conectate a fmradiocultura.com.ar. Solo en Radio Cultura 97.9.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Seguinos en Twitter, en Facebook y en Instagram. Cultura 97.9. Conversatorio, un espacio para reflexionar y conversar sobre aquellos temas relevantes que no siempre están en la agenda diaria y para comprender el futuro con sus desafíos y oportunidades. Conversatorio, todos los miércoles a las 23 por Radio Cultura 97.9, porque todo es cultura y porque somos radio. Una mirada profunda del mundo con Damián Svalb y Martín Pitaluga. Fronteras y marronas. Los miércoles de 18 a 19 por Radio Cultura 97.9.
Radio Cultura 97.9. Tus programas favoritos cuando quieras en www.fmradiocultura.com.ar. Tiempo de Ópera, el tradicional programa que conduce José María Cantilo. Información, reportajes y grabaciones líricas de permanente actualidad. Tiempo de Ópera, todos los miércoles a las 22 por Radio Cultura 97.9. Lleva a Radio Cultura donde vayas. Bájate la aplicación para Android o iPhone y accede a nuestra programación y contenidos exclusivos.
Radio Cultura 97.9. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Multiled, líder en fabricación de productos con tecnología LED, pantallas, letreros electrónicos y una amplia variedad.